Autoridades gubernamentales hacen campaña por el sí constitucional en lugares afectados por desastres.
La crisis de Venezuela es uno de los hechos que eleva el riesgo de invertir en Cuba.
La subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dice que Nicolás Maduro ya no es parte de la solución a la crisis en ese país.
Almirante de los Estados Unidos resalta que Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad del hemisferio occidental.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro rechazó la ayuda humanitaria promovida desde Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela exhortándolas a participar en la campaña humanitaria.
El 76% de quienes sintonizaron el discurso del presidente Trump aprobaron su estrategia sobre inmigración.
Investigación de la ONU determina que el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi fue planeado y ejecutado por Arabia Saudita.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su misión correspondiente hoy viernes 8 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. En nuestro ingeniero de sonido es Osvaldo Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Como de costumbre, amigos, acá en Radio Martí Noticias a las 5, vamos a ofrecerles gran cantidad de informaciones importantes de Cuba, de Venezuela y del resto del mundo. Pero ahora vamos inmediatamente a trasladarnos precisamente a, no a Venezuela, pero muy cerca, a Colombia, a Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela. Y ahí en Cúcuta pues se encuentra nuestro enviado especial Tomás Regalado para darnos mayores detalles de cómo está la situación con la ayuda humanitaria. Buenas tardes, Tomás.
Eduardo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para Adrián y a todos los radioescuchas del noticiero de las 5 de la tarde. Así es, nos encontramos a 1.5 kilómetros del estado Táchira de Venezuela, aquí en la ciudad de Cúcuta, ciudad frontera con el país, con Venezuela. Y después de, en el día de hoy, ayer, llegaron finalmente los camiones con la primera asistencia de los Estados Unidos de la USAID, del Departamento de Estado, a lo que es el puente Las Tienditas. Y bueno, en el día de hoy, miembros del gobierno de los Estados Unidos, que incluyó el embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia, Kevin Whitaker, también miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela y del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, allegados al, y también miembros del gobierno de Colombia, se reunieron y dieron una conferencia de prensa donde nos dieron un recorrido de lo que es toda la ayuda humanitaria que ellos están dispuestos a entregarle al pueblo de Venezuela. Esta ayuda humanitaria no se va a quedar aquí en Colombia, sino el propósito de esta ayuda humanitaria es que haga así y que el régimen de Nicolás Maduro levante esos dos contenedores y ese tanque de gas cisterna ahí sobre el puente de La Tiendita. Y de esta ayuda, ¿qué hay en esta ayuda humanitaria? Kits de médicos de emergencia que contienen suministros médicos y productos farmacéuticos que pueden salvar vidas y que se pueden usar en hospitales y centros de salud comunitario. La entrega incluye 2 y 4 kits médicos de emergencia, cada uno de los cuales puede servir a una población de 10.000 personas por 90 días. Aparte de eso, hay comida para más de 10.000 personas que pudiera llegarle hasta una familia de 5 o de 6 por más de 10 días, entre otros artículos, Eduardo.
Tomás, ya sabemos todos, claro, que Tomás, Nicolás Maduro se ha negado a permitir el ingreso de esa ayuda humanitaria, pero ¿se ha producido alguna acción, vamos a decir, física, para impedir que alguien ha tratado de entrar, de llevar la ayuda humanitaria y lo han parado, lo han detenido o algo? ¿O eso no se ha
producido? Bueno, Eduardo, lo que sí se puede decir es que el mensaje fue muy claro, fue un mensaje no solamente de parte de Héctor Toledo, que es miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, sino también de Kevin Whitaker, el embajador de los Estados Unidos en Colombia. El mensaje fue dirigido en el día de hoy para los militares que se encuentran en esa frontera, que ellos sean parte de la ayuda y no del daño. Lo dijo muy claro el embajador. El presidente de los Estados Unidos sigue diciendo que todas las opciones están sobre la mesa, pero la ayuda humanitaria debe llegar y tiene que llegar lo más antes posible a lo que es estas personas. Esta ayuda, según el diputado José Olivares es para las personas más necesitadas. En otras palabras, para las personas que están en condiciones críticas, para las personas que se están muriendo en estos momentos de cáncer y que no tienen la medicina, los de VIH también. Esto, hay más de 250 mil personas en Venezuela en estos momentos bajo esa sombrilla de condiciones críticas. 250 mil personas que no han recibido y no tienen ningún tipo de medicina y se están muriendo de día a día.
Y por supuesto, claro, me imagino que muchas de esas personas son familiares de los propios militares que están impidiendo la entrada de la ayuda, de esa ayuda humanitaria.
Eduardo, esas fueron las palabras del embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker. Ustedes pueden hacer esto por sus madres que se están muriendo de cáncer, por sus hijos que están enfermos, por sus abuelas, por sus tías, por sus primos, por sus cuñados. Lo pueden hacer por todos en estos momentos de...
¿Aló, Tomás? Bueno, amigos, aparentemente hemos perdido el contacto con Tomás Regalado, nuestro enviado especial allá a Cúcuta, en Colombia. Es una ciudad fronteriza con Venezuela. Y bueno, pues él volverá a estar con todos ustedes a las 11 de la noche en Radio Martín Noticias a las 11 para ofrecernos más detalles, a ver si por fin se le puede dar algún tipo de acceso a esa ayuda humanitaria que tanto necesita el sufrido pueblo venezolano. Bien, mis amigos, ahora vamos a las 5:07 a continuar con Radio Martí Noticias a las 5. Y ya pasamos a las noticias de Cuba.
Las autoridades gubernamentales hacen campaña por el sí constitucional en las zonas afectadas por desastres naturales en la isla. Y Tomás Cardoso tiene el siguiente reporte.
En medio de las labores de inspección de daños en las viviendas del municipio de Guanabacoa, las autoridades exhortan a los damnificados a votar por el sí en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero, denuncia el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, coordinador del programa Cuba Piensa.
Posterior al tornado, en los procesos, sobre todo en el tema que es la defectación de los hogares dañados, están viendo un grupo de campañistas, arquitectos, ingenieros y demás que luego de hacer la defectación y antes de que lleguen los materiales para reparar sus casas, le dicen a los ciudadanos, recuerde votar por el sí. Y esto es una politización del proceso y están tratando de volver de esto una campaña política para que los ciudadanos se comprometan al recibir los materiales para reparar sus casas por ese voto por el sí a la Constitución.
Y desde la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, desde hace más de un año quedó suspendida la entrega de materiales para reparar las viviendas dañadas por el huracán Irma en el 2017. Para el residente Olaine Tejada Beltrán, es muy sospechoso que este miércoles el gobierno reinició la entrega de tejas para reparar los techos.
Irma, que ya pasó cerca de 2 años por acá, destrozó lo que quedaba de la ciudad de Nuevita. La entrega de los materiales se fue adormeciendo. Se llegó incluso a decir formalmente de que no se iban a dar más materiales, a no ser los casos críticos. Ayer comenzaron a repartir a vivienda las tejas para que las personas no se mojen. Es una forma de comprar el voto.
En las últimas 48 horas han sido reprimidos, detenidos y multados 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Lariusca Molina, Eliezer Góngora, Abel Peña Carvajal, José Antonio Piña y Daini Eres Moya García, en todos los casos por hacer campaña por el no constitucional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Continúa en La Habana la incertidumbre y el desamparo en el seno de muchas familias afectadas por el tornado. La periodista independiente Ileana Hernández visitó Regla esta semana y se percata de que las autoridades priorizan ese municipio porque es allí donde ha habido el mayor número de protestas de la población.
El mismo miércoles me escribió una señora que el día que yo fui a visitarla le iban a llevar los materiales y todo, le iban a quitar los escombros, ella estaba muy contenta, pero me escribió él que, bueno, que la engañaron, que no han ido todavía y que estaba muy disgustada porque ya eran demasiados días en esa situación. El miércoles había un muchacho que era colaborador en Venezuela, que estaba indignado porque tardaron una semana en traerlo para acá, para La Habana. Y estaba aquí su hijo solo en la casa y estaba súper indignado porque no había tenido ninguna atención. Al lado de su casa había una damnificada que le estaban ya reparando, le estaban haciendo las cosas y él no tenía ahí ningún tipo de atención. O sea que eso va a ser como hacen siempre, van a escoger a varias personas para su publicidad gratuita y le van a dar todo lo que necesiten y a los demás le van a dejar desamparados. La gente está muy mal, la gente está muy muy perdida porque es que lo han perdido todo y no saben qué hacer, no saben de dónde van a sacar el dinero, ni saben nada. Regla es un sitio que lo están trabajando bastante, porque son gente bastante conflictiva, diría yo, ¿no? Ahí fue donde los del reparto mañana, que estaban indignados, la gente le gritó descarado y la gente le dijo cosas a Díaz-Canel porque se iban.
Y la crisis en Venezuela es uno de los hechos que eleva el riesgo de invertir en Cuba, según la opinión de varios inversionistas consultados sobre el tema en las últimas horas. Amado Gil tiene los argumentos que expusieron varios inversionistas.
El encanto que siempre ha tratado de vender al mundo el gobierno cubano para atraer inversionistas extranjeros ha ido cambiando.
En este momento yo no invertiría en Cuba. Creo que las expectativas país han cambiado en Cuba.
Nos dijo Ítalo Torrese, un inversionista del Latin American Invest, que años atrás viajó de forma exploratoria a la isla.
El tema de Venezuela es que ya Cuba no tiene el ingreso que tenía de parte de Venezuela. Entonces eso debilita la estructura cubana. Entonces al Cuba no tener el flujo de dólares que tenía, o el flujo de petróleo, o el flujo de lo que le llegara de Venezuela, su economía se ve debilitada. Y Estados Unidos, si a eso le suman las presiones o las sanciones que pretende imponer Estados Unidos, definitivamente afecta mucho al inversionista que va de afuera con intenciones de poner su dinero y generar empresa en Cuba.
Un reportaje de la agencia Reuters, bajo la autoría de Mark Frank, llega a la misma conclusión. Según dijo el inversionista británico David Matthew, a las empresas se les preocupa la persecución de Donald Trump contra la isla. También refleja la opinión de un diplomático extranjero no identificado, que afirma que los empresarios de su país le preguntan con frecuencia qué hacer ante un empeoramiento de la economía por la crisis en Venezuela y las amenazas de Trump. Torres, entretanto, dice que en Cuba, además, hay que analizar algo más.
Para nosotros Cuba es atractivo desde el punto de vista de que es un país barato, pero nos da mucho temor porque no ofrece garantías en el caso de una disputa, en el caso de que el gobierno le interese tu negocio y mañana lo toma. Y dice, perdón, pero ahora tu negocio es mío porque lo declaro estratégico, ¿no? Y eso puede ser porque simplemente es estratégico o porque es en represalias a alguna sanción que Estados Unidos pudo haber ejecutado.
Amado Gil, Radio Martí.
El almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó en la ciudad de Washington que Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad del hemisferio occidental. Paul Rodríguez ahora amplía la información.
Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, el almirante Greg Faller, comandante del Comando Sur, dijo:
"The most disturbing insight, however, has been the degree to which external state actors, especially Russia, China, and Iran, are expanding their influence in the Western Hemisphere."
Lo más preocupante es el grado de influencia de actores externos, particularmente Rusia, China e Irán, que están expandiendo su influencia en el hemisferio occidental.
Russia, in particular, enables action in Venezuela, Nicaragua, and Cuba that threaten hemispheric security and prosperity.
Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad en el hemisferio.
While Russia and Cuba and China prop up the Maduro dictatorship, the remainder of the world has united.
Mientras Rusia, Cuba y China respaldan a la dictadura de Maduro, el resto del mundo está unido. Asimismo, Faller explicó en detalles la actual situación en Venezuela y la crisis humanitaria que el régimen de Maduro ha creado, especialmente para varias naciones a donde miles de venezolanos han tenido que huir y buscar refugio.
The situation in Venezuela is dire. Maduro's illegitimate government starves its people by using food as a weapon, all at the expense of the population and other and the rank and file military.
La situación en Venezuela es pésima. El gobierno ilegítimo de Maduro provoca el hambre de su pueblo al usar los alimentos como arma.
While corrupt generals are rewarded with money from illegal drug trafficking, oil profits and businesses.
Mientras generales corruptos son premiados con dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, ingresos del petróleo y negocios a expensas del pueblo y de los soldados rasos.
Migration out of Venezuela is now over 300 million, creating a crisis for our friends in Colombia, Brazil, Ecuador and Peru.
El éxodo de venezolanos está creando una crisis en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Paul Rodríguez, Radio Martí.
El estado del tiempo.
Amigos, 5-15 minutos, buen momento para conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba. Y para ello, pues, contamos con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un frente frío fuerte sobre Arkansas, la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Como la onda polar está muy abierta, este frente solo se moverá sobre los estados de la costa del Golfo y en la noche del sábado se estacionará sobre las márgenes del lago Okeechobee, pero sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos chubascos aislados en la costa norte, central y oriental. Pocas lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicías a Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:17 minutos, nuestro ya habitual recorrido por Venezuela.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en una conferencia de prensa sobre Venezuela que Nicolás Maduro ya no es parte de la solución a la crisis en ese país. Michelle Sagué tiene el informe.
En una conversación con la prensa por vía telefónica, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo que Nicolás Maduro no es parte de la solución en Venezuela.
La meta es convocar elecciones libres, abiertas, con grupos internacionales involucrados y llegar al momento cuando el pueblo venezolano puede escoger su liderazgo. Estamos trabajando en eso con todos los grupos, pero no puedo decir que Nicolás Maduro es parte de la solución.
Señaló que Maduro bloquea el acceso a la asistencia humanitaria internacional y hasta niega que haya una crisis humanitaria, y expresó que la inhumanidad del régimen de Maduro es algo que el mundo casi no ha visto en la historia moderna. A pesar de ello, Estados Unidos dijo no forzará la entrada de la ayuda.
No vamos a entrar por fuerza en el territorio venezolano. El gobierno de los Estados Unidos está coordinando con el presidente interino Guaidó y su equipo de expertos, los gobiernos de la región y nuestros socios humanitarios para desarrollar un plan para entregar esa ayuda en Venezuela de manera segura y eficiente.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas diciéndoles que es el momento de apoyar a sus hermanos venezolanos que están sufriendo. Dijo que es hora de que las fuerzas de seguridad tomen una de las decisiones más difíciles de sus vidas y que la única opción es apoyar al pueblo. También pidió a la comunidad internacional y al sector privado a que respondan a la petición del presidente interino Juan Guaidó y que apoyen la ayuda para los venezolanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la ayuda humanitaria promovida desde Estados Unidos, según nos cuenta desde Caracas Álvaro Algarra.
Luego de la llegada de varios camiones con medicamentos y alimentos a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, cuyo destino final es Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que no permitirá ningún tipo de injerencia bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Sus declaraciones se dieron durante la recolección de firmas realizada en la Plaza Bolívar en Caracas en contra del denominado imperialismo.
Han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.
Por su parte, el presidente interino del país, Juan Guaidó, responsabiliza a Nicolás Maduro de asesinar indirectamente a los venezolanos.
¿Cómo ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna? ¿Cómo ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios?
La Organización de las Naciones Unidas ha llamado a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos que la necesiten y pidió que se despolitice el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio le dio potestad el viernes al presidente interino Juan Guaidó para pedir que una coalición militar internacional entre al país con fines de paz y garantice el paso de la ayuda humanitaria.
Se trata de un mandato de ejecución de medida cautelar según el cual los magistrados autorizan a Guaidó y a la Asamblea Nacional a solicitar la apertura de un canal internacional por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz, para ejecutar perentoriamente la ayuda humanitaria.
De acuerdo con el texto, la fuerza militar permitiría que los alimentos y las medicinas lleguen a la población y se distribuyan ordenadamente.
La llamada declaratoria de emergencia humanitaria establece que los principios del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y la prevención del genocidio y de crímenes de lesa humanidad imponen un límite a la soberanía de los estados.
Y los insumos para niños menores de 3 años y para los servicios de emergencia hospitalaria serán la prioridad del primer cargamento de ayuda humanitaria que organizaciones internacionales y la Asamblea Nacional de Venezuela prevén ingresar al país en las próximas horas desde Brasil y Colombia. Desde Caracas reporta Adriana Núñez Rabascal.
La comisión especial que organiza el ingreso de la ayuda humanitaria aclara que siguiendo los protocolos internacionales no se puede dar detalles de las rutas a tomar ni de los centros de salud específicos a abastecer una vez ese cargamento salga de Colombia y Brasil hacia Venezuela. Sin embargo, destacan los principales grupos de la población que recibirán los insumos.
Niños menores de 2 años, mujeres lactantes o embarazadas, personas que atienden a hospitales en condición de emergencia, que van a la emergencia del hospital con una enfermedad de emergencia realmente, y enfermedades de alto impacto nacional como son enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes e hipertensión.
Este médico venezolano es miembro del comité que coordina la ayuda y dice que aunque todos los hospitales ameritan medicinas y materiales quirúrgicos básicos, el primer lote no alcanzará para atender las necesidades de toda la población. Pero dentro de Venezuela el clamor porque las donaciones lleguen cuanto antes se escucha en todos los hospitales.
Si es necesario, es urgente, porque ningún hospital tiene lo que realmente necesitamos cuando cualquier familiar se nos enferma, no solamente el tema de las embarazadas, el tema de niños en situación grave.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha negado a recibir esta ayuda internacional, argumentando que se pretende convertir al país en una colonia de mendigos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y el jefe de la diplomacia estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela exhortándolos a participar en la campaña humanitaria para el pueblo venezolano.
Eso aquí se trata de una campaña humanitaria. Es una campaña con base moral y ética. Está formado para aliviar dolor y hambre. Está dirigido a los más necesitados. Es legal. Está autorizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y es urgente. Y ustedes van a saber más de eso que nadie viviendo allá en Venezuela, lo urgente de la situación. Hace 206 años, aquí mismo, se montó una campaña admirable. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Todos van a recordar, y también nosotros en el mundo entero. Muchas gracias.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que en Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas.
También hay presencia del ELN de las FARC de Colombia, así dijo Guaidó al diario argentino La Nación.
Explico en ese sentido que el núcleo del conflicto político en que ha ocurrido un golpe de Estado liderado y ejecutado por Nicolás Maduro.
Y desde la perspectiva humanitaria, Guaidó dijo que de prolongarse la crisis de escasez de alimentos y medicinas, se estima que más de 300 300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar.
Y el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, reveló que un avión con ayuda humanitaria para Venezuela llegó hasta Curazao, desde donde debía salir el cargamento por mar, pero el gobierno venezolano bloqueó el envío, informa el diario El Nuevo Día.
El funcionario había confirmado el miércoles en una entrevista con CNN en español que el avión había aterrizado en suelo venezolano, pero las autoridades venezolanas desmintieron la noticia. Rivera Marín.
A las 5:25 minutos, las noticias pertinentes a Estados Unidos. El 76% de las personas que sintonizaron el discurso de Estado de la Unión aprobaron las palabras del presidente Donald Trump y su estrategia sobre inmigración, según una encuesta realizada por la cadena CBS.
La mayoría de los encuestados, un 72%, aprueba la estrategia de Trump sobre inmigración expresada en el discurso, que incluye la construcción de un muro o barrera física. El 28% se opone al respecto, un 71% cree que existe una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, frente a un 29% que opina que no.
Tras el discurso, el número de personas que se identifica como republicanos creció de un 25% que arrojaron encuestas anteriores a un 43%, según señala la nota de CBS News. Solo el 24% se identificó como demócrata y un 30% como independiente.
Y la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos aprueba a candidato de Trump para fiscal general. El Pleno del Senado decidirá su nombramiento. Tiene los detalles Tony Cano desde Washington.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la elección del presidente Donald Trump para fiscal general William Barr. La nominación de Barr fue aprobada esencialmente por la mayoría republicana, siguiendo las líneas partidistas. Ahora pasa al Pleno del Senado, donde se anticipa que Barr sea confirmado. El nominado, quien fue fiscal general entre 1991 y 1992, reemplazaría al fiscal general Jeff Sessions, quien fue despedido por Trump el año pasado. Los demócratas se han opuesto ampliamente a la nominación de Barr, diciendo que quieren un compromiso más fuerte de su parte acerca de que revelará por completo el reporte final del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la presunta colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump para ayudarle a ganar los comicios. Barr dice que va a revelar cuanto pueda según la ley. Sus opositores también han citado un memo que Barr escribió al Departamento de Justicia antes de su nominación, en el que critica la investigación de Mueller por la forma en la que presuntamente estaba indagando si Trump había obstruido la justicia. Tony Cano, Washington.
5:28 minutos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Una investigación llevada a cabo por una relatora especial de la ONU apunta que el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue planeado y perpetrado por Arabia Saudita, informa Beatriz Barral desde Radio Naciones Unidas.
La investigación preliminar, liderada por una relatora especial de la ONU, ha concluido que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Agnes Calamar, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita. Desafortunadamente, a los investigadores turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado, asegura. Khashoggi, que era un columnista del Washington Post crítico con la monarquía saudita, fue asesinado en el consulado de ese país en Estambul el 2 de octubre. Calamar dirigió un equipo de 4 personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el crimen. Allí tuvieron acceso a información crucial sobre el asesinato como partes del escalofriante y espantoso material de audio del homicidio obtenido por la inteligencia turca, pero no pudieron hacer un examen técnico completo de ese material y verificar su autenticidad. Tampoco pudieron reunirse con los investigadores turcos que han estado trabajando en el caso. Por eso, Calamar pidió a las autoridades de Turquía que les den acceso a los informes que ellos han preparado. El informe final de la relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no planea reunirse con su par chino Xi Jinping antes del plazo del 1 de marzo acordado por ambos países para lograr un acuerdo comercial.
Al ser consultado por un periodista respecto de si habría una reunión bilateral antes de la fecha límite, Trump dijo no, pero al ser consultado si tiene previsto un encuentro el mes siguiente, respondió aún no, a lo mejor, probablemente es muy pronto.
Las palabras de Trump confirmaron comentarios de funcionarios del gobierno que afirmaron que era poco probable que ambos líderes se reunieran antes de la fecha límite, lo que redujo las esperanzas de que las mayores economías del mundo logren un acuerdo comercial pronto e hizo caer a las acciones en Estados Unidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Una guagua camión que transportaba 25 estudiantes entre 14 y 17 años de edad se volcó cuando se dirigía a la ciudad escolar Camilo Cienfuegos.
Trasladaron de prisión al opositor Yacer Rivero Boni.
Miles de migrantes centroamericanos esperan en la frontera entre México y Estados Unidos.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, evaluará si le conviene al país mantener relaciones con China.
El fundador y presidente de Amazon acusó a National Enquirer de amenazarlo con publicar fotos de él desnudo.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 8 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Exactamente, las 5:32 minutos y ahora regresamos a más informaciones de Cuba.
Guagua camión que transportaba 25 estudiantes de entre 14 y 17 años de edad y otros 5 pasajeros se volcó el miércoles cuando se dirigía a la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de Caney de las Mercedes en el municipio Gran Mese de Bartolomé Masó.
Solo se reporta una persona con lesiones de importancia en el accidente que al parecer se debió a un desperfecto técnico que hizo que el vehículo se virara en uno de los tramos peligrosos de la Sierra Maestra.
Y en San Cristóbal, el pueblo artemiseño, donde se acusa al ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de haber cometido una serie de abusos, cunden los comentarios sobre el arresto en los Estados Unidos del conocido represor castrista. Yolanda Huerga nos trae algunas de esas reacciones.
San Cristóbal, un pequeño pueblo de la actual provincia de Artemisa, estalló en murmullos este jueves luego de que circulara en las redes sociales que el FBI arrestó en Miami a un ex oficial de la seguridad del Estado que ejerció en esa localidad.
La gente se quedaron fría porque no entendían cómo un tipo como él estaba viviendo en Estados Unidos, entraba y salía del país como si nada pasara. Él venía de visita y se codeaba con sus compinches.
Narra Mirna Domínguez, residente del lugar, quien fue una de las primeras en enterarse.
Él era la seguridad del Estado. Él era el represor número uno porque era jefe.
Saúl Santos Ferro compareció este miércoles en una corte federal por mentir en la solicitud que entregó para obtener el estatus de residente permanente y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por fraude migratorio. Este sujeto declaró falsamente que nunca fue miembro de una unidad de policía y que nunca estuvo involucrado en la detención de personas.
Una vez en los calabozos, seguridad me detuvo para allá y era en una de esas visitas a los calabozos de San Cristóbal. Él llegó con un investigador de la policía y le dijo, a este que está aquí vamos a buscarle una causa, pero vamos a echarle por lo menos de 8 a 10 años de privación de libertad para sacarlo totalmente de la calle.
Es el testimonio del opositor sancristobaleño Celso Luis Díaz Morales, quien concluyó que la detención de Santos Ferro alienta a las víctimas de los represores en Cuba porque deja claro que la justicia estadounidense no tendrá ninguna tolerancia para los que cometen este tipo de delito. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una institución argentina que investiga, fomenta y apoya el respeto a las libertades civiles en todo el mundo presentó la nominación de Amaguro Pacheco, fundador de Omni Zona Franca y conocido activista contra el decreto 349, al prestigioso premio Martín Henares de los Derechos Humanos. José Antonio Évora amplía la información.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas de CADAL y con sede en Buenos Aires, ha nominado al cubano Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni Zona Franca, para el premio Martín Henares, que conceden anualmente 10 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch a destacados defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
Estoy feliz como una lombriz.
Así le dijo Pacheco a Magdalena de Cuba en su programa de Radio Martí.
Es muy importante, no solo para mí, sino para un grupo que hemos estado llevando una lucha por los derechos culturales, por la libertad de expresión.
En realidad son más de 20 años en ese empeño, subraya Pacheco.
Y que llevan incluso varias generaciones luchando por alcanzar estos derechos, ¿no? Estos derechos culturales y de libertad de expresión.
En el acta de nominación, CADAL destaca que desde hace 2 décadas, Pacheco viene luchando por abrir un espacio de diálogo para contrarrestar la intolerancia política del régimen cubano y que últimamente se ha destacado en la campaña contra el decreto 349.
Si ya Cuba tenía restricciones a la libertad de expresión cultural,
dice Gabriel Salvia, el director general de CADAL.
Con este decreto ya implica una censura total a la libertad artística.
El premio Martín Henares honra la memoria de quien fuera secretario general de Amnistía Internacional desde 1968 hasta 1980 y se concede a los que han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, frecuentemente trabajando bajo amenaza de prisión y tortura. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El opositor Yasser Rivero Boni, a quien las autoridades pretenden acusar de desorden público y desacato, ha sido trasladado desde el Vivac de Calabazar a la prisión de Valle Grande, en las afueras de La Habana. El periodista independiente Yuri Valle relata que cuando Rivero Boni fue detenido injustamente en La Habana Vieja, la población protestó y fue reprimida por la policía con gas pimienta.
En hora de la mañana de este viernes, Yasser fue trasladado a la prisión de Valle Grande, posiblemente para que sea juzgado y encausado en el hecho de la golpiza que le dieron los policías. O sea, los policías fueron los que lo agredieron y los que le dieron una soberana paliza en el medio de la calle, ahí en Compostela y Obispo de La Habana Vieja. Él no ha cometido ningún delito. El único delito es decir abajo Fidel, abajo Raúl y que esto es un gobierno terrorista, etcétera, etcétera, manifestarse libremente, o sea, hacer uso de sus derechos constitucionales y de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora yo acabo de subir un nuevo video en que se ve el pueblo diciéndole abusadores a los policías y los policías arremeten contra el pueblo echándole spray de gas pimienta y eso. Todo esto se debe al activismo que tiene Yasser aquí en nuestra agencia periodística, que nosotros tenemos un proyecto ahora que estamos llevando a cabo con respecto a la Constitución, que es Yo Voto No, Cuba Decide, o sea que estamos siendo inclusivos todos los proyectos de la sociedad civil, tanto fuera en la diáspora como dentro de Cuba, que están contra la falsa constitucional esta que está proponiendo el gobierno.
Yasser Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión de la cadena ESPN en directo en La Habana para gritar abajo los Castro durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cifra oficial de personas que tuvieron que dejar sus hogares destruidos por el paso del tornado, que azotó en un recorrido de más de 20 kilómetros cientos de viviendas, se remonta ahora, según informa Cubanet, a casi 10.000 habaneros. Hasta ahora el saldo de fallecidos a causa de este tornado son 6 y 195 heridos y unas 4.800 viviendas afectadas. Cifra que crece cada día, pues hay edificios que se han derrumbado los días posteriores al paso del tornado. Estas son cifras publicadas en medios oficiales del país caribeño. En una reunión del Consejo de Ministros de la isla, precedida por el presidente designado Díaz-Canel, se informó que la mayor parte de esas 9.916 personas sin hogar se alojan en casas de familiares y un grupo más reducido han sido llevados a los albergues del gobierno. El recuento de las viviendas viviendas dañadas en los diferentes distritos habaneros de 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, ya casi cuadruplica el número inicial de 1.238 casas destruidas, total o parcialmente, tras el paso del tornado. Una situación que agudiza la seria escasez de viviendas que sufre el país. Díaz Canel dijo que brindar una solución inmediata a las edificaciones con daños puntuales es una prioridad para la revolución y pidió a los ministros trabajar con prontitud en los hogares con afectaciones parciales, las más fáciles y rápidas de reparar. Díaz Canel también llamó a organizar el trabajo en las oficinas donde se recogen los datos de los damnificados, trámite que debe hacerse con premura, pero con calidad, para minimizar los errores que prolonguen el tiempo de espera de familias. Información está ofrecida por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El régimen cubano vende ahora a mitad de precio los materiales de construcción a las familias afectadas que hayan reportado la situación a las oficinas de trámites municipales, donde se ha atendido a unas 5.000 personas, aseguró la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisis Bolaños. Los establecimientos de venta han extendido sus horarios de trámite en los barrios afectados. La dictadura se ha estado movilizando, presionada sin duda alguna, por las críticas de cómo el gobierno manejó esta situación los primeros días, por la negativa a permitir que vecinos no afectados por el tornado ofrecieran ayuda como agua, alimentos para niños, ropas de abrigo, medicinas, etcétera, etcétera. Y la policía prohibió que estos vecinos pudieran entregar estos artículos de primera necesidad a los damnificados, en su afán totalitario por controlarlo todo. Debe recordarse que tuvo que salir huyendo de la ciudad de Regla, abuchado y teniendo que escuchar los gritos de descarado, descarado, que le dedicaron los vecinos indignados por la ausencia del gobierno. El mundo entero vio ese video cuando la comitiva de Díaz Canel salió en estampida, huyéndole a la ira de la población, que él más tarde justificó y admitió que era una reacción normal. Después negó que salió huyendo. Pero ahí está el video que lo desmiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, son exactamente las 5:42 minutos. Ahora vamos a otro recorrido por América Latina.
Washington ha dejado claro hoy que descarta el uso de las fuerzas militares para garantizar la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. José Antonio Évora tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que no usará la fuerza militar para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a los venezolanos. Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano, dijo Kimberly Brayer, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental. No vamos a entrar por la fuerza, esto es un movimiento civil de ayuda humanitaria. El primer cargamento de la asistencia humanitaria ya está en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. El envío inicial es la primera parte del compromiso de Estados Unidos con Venezuela, añadió la subsecretaria de Estado. Queda mucho trabajo por hacer y nuestro compromiso con el pueblo venezolano no comienza ni termina hoy, declaró Breyer. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Miles de migrantes centroamericanos se esperan en la frontera entre México y Estados Unidos. El informe con Jorge Orellana.
Empresarios y gobiernos de Chiapas y Coahuila piden que las autoridades federales mexicanas se hagan cargo de los más de 13.000 migrantes centroamericanos que este año han ingresado a territorio mexicano y que se encuentran varados en diferentes puntos. En Tapachula, Chiapas, más de un millar de extranjeros mantienen saturados los albergues, así como los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, situación que provocó el desplome de las ventas. En la frontera, unos 2.000 migrantes también se reúnen en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, frente a Texas, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Las autoridades tejanas declararon estado de alerta en la región, mientras los migrantes centroamericanos continúan insistiendo en llegar a Estados Unidos. Los hondureños Ole Zúñiga, Saúl Sánchez y Juan Galeas dijeron:
bueno, la idea de todos es, bueno, principal las mamás que traemos niños, ¿verdad? Pedir asilo político al otro lado,
pero si eso tarda mucho, puedes trabajar un tiempo aquí.
Si no finalizamos nuestros sueños, pues es difícil volver a regresar y los que queden, que Dios les dé oportunidad a finalizar su sueño, ¿verdad?
Una, no tenemos quien los ayude a llevarlos a otro lado, al otro lado. La otra, pues, imposible es de que uno lo haga uno solo. Entonces, la idea es trabajar un poco acá y si lo podemos establecer aquí trabajando muy bien y si no, pues lo regresamos a Monterrey a trabajar.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, evaluará si al país centroamericano le conviene mantener sus relaciones diplomáticas con China. Así ha dicho un miembro de su equipo a menos de un año en el gobierno saliente rompiera los lazos con Taiwán y los estableciera con Pekín.
Durante la campaña electoral, Bukele, que barrió en las presidenciales del domingo y acabó con 3 décadas de bipartidismo, criticó los beneficios que El Salvador ha recibido por establecer relaciones diplomáticas con la segunda mayor economía del mundo.
Y el excomandante en jefe del ejército chileno, Juan Emilio Cheire, quedó en prisión preventiva como presunto autor de torturas a 24 presos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El encargado de dictar dicho procesamiento fue el ministro en visita, Vicente Ormazábal, quien investiga las denuncias de 24 expresos políticos.
Se han efectuado una serie de diligencias, lográndose determinar a través de prueba documental, prueba testimonial, la existencia de delitos de tortura en respecto a los presos políticos que fueron detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 en el regimiento o en la jurisdicción y que en definitiva llegaban al regimiento Arica. Contabilizamos en un libro de la cárcel, solo entre el 11 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre de ese año, alrededor de 800 detenidos por razones políticas.
El cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha fue identificado como el del futbolista argentino Emilio Sala, informó la policía británica el jueves. Más detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
La policía británica confirmó el jueves que el cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha corresponde al del futbolista argentino Emiliano Sala. A través de Twitter, las autoridades también dijeron que las familias del deportista y el piloto ya fueron informadas. Debido a las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, se decidió suspender las operaciones de rescate y con ello la búsqueda del cuerpo del piloto. Luego de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala reinició las labores gracias a una colecta que reunió 422 mil dólares. Los restos de la avioneta fueron hallados el domingo en el fondo del mar, 2 semanas después de haber desaparecido de los radares. Gracias a un robot submarino fue posible identificar la presencia de un ocupante. El miércoles el cuerpo fue recuperado del fuselaje y luego fue trasladado a la isla de Portland en el condado de Dorset. La identificación de Sala, de 28 años, despertó reacciones de dolor de varias personalidades, entre ellas el presidente argentino Mauricio Macri, la Asociación de Fútbol Argentino y otras figuras públicas, además de aficionados. Un primer informe sobre la investigación del accidente será publicado dentro de 2 semanas.
5:48 minutos, amigos. Continuamos con más noticias internacionales.
El presidente Donald Trump firmó la Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, impulsada por su hija Ivanka, para ayudar a las mujeres en países en vías de desarrollo. Michelle Sagué tiene la información.
Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente, presentó un plan para ayudar a 50 millones de mujeres en países en vías de desarrollo para mejorar sus perspectivas económicas, aunque su presupuesto inicial es modesto, de apenas 50 millones de dólares. La Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, impulsada por Ivanka y firmada por el presidente Trump, busca desarrollar nuevos programas para fomentar la formación de ellas, facilitarles el apoyo financiero y promover reformas en sus países que derriben posibles barreras.
This is the first U.S. government, all of government.
Dice Ivanka Trump que es la primera iniciativa de todo el gobierno estadounidense para empoderar a las mujeres en el mundo en desarrollo y dice que llegarán a 50 millones de mujeres para el año 2025. El plan se financiará con recursos públicos y privados, con un fondo inicial de 50 millones de dólares gestionado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, una institución cuyo presupuesto ha tratado el presidente Trump varias veces de cortar. El presupuesto, relativamente pequeño, suscitó algunas críticas, ya que viene siendo a dólar por mujer. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que el fondo es solo un componente de su iniciativa y espera que el plan prospere gracias a la movilización de empresas privadas y a la concienciación de todas las agencias del gobierno sobre la necesidad de contribuir al desarrollo de las mujeres a nivel global. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos, acusó al dueño de una revista sensacionalista de amenazarlo con publicar fotos de él desnudo.
Bezos, propietario del diario El Washington Post, ordenó una investigación de cómo la revista National Enquirer, que destapó el romance de Bezos con su novia actual, Lauren Sánchez, había obtenido mensajes de textos íntimos enviados por él a ella.
En un mensaje de Twitter, Bezos se reveló el jueves el mensaje con el cual intentaron chantajearlo a él y dijo que si alguien en su posición no podía librarse de una amenaza semejante, ¿qué podría esperarse en los casos de otras personas?
Y por otra parte, IBM dio a conocer planes para el desarrollo de la inteligencia artificial y el estado de New York invertirá en este ramo. Más detalles con Leonardo Bordé.
IBM dio a conocer planes de $2,000 millones para desarrollar inteligencia artificial en el estado de Nueva York. La compañía, con sede en el condado Westchester, informó que parte de la inversión creará un centro con el fin de desarrollar chips para inteligencia artificial en el campus del Instituto Politécnico de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, capital estatal. Para apoyar la expansión, el estado de Nueva York acordó aportar $300 millones para la compra e instalación de equipo para el trabajo. Además, IBM y el estado invertirán conjuntamente $55 millones para financiar estudios de inteligencia artificial en el sistema de la Universidad de Nueva York. El acuerdo fue anunciado el jueves por ejecutivos de la compañía y el gobernador Andrew Cuomo. El demócrata dijo que la expansión colocará a Nueva York en la vanguardia de los estudios de inteligencia artificial.
Amigos, le invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:51 minutos, nuestro segmento de ciencia y tecnología, un fósil de 140 años. Herbívoro dinosaurio fue desenterrado en la Patagonia y muestra una inusual fila de espinas que recorren su espalda. En forma, Henry Llanos.
Un estudio científico sobre el nuevo dinosaurio de cuello espinoso desenterrado en la Patagonia se publicó en la revista Scientific Reports. El fósil del Bajadasaurus pronuspinax se descubrió en 2013 y muestra puntas largas y delgadas que salen del cuello.
Tiene una edad de 140 millones de años atrás y es muy interesante porque nos muestra parte de la historia de la evolución de los dinosaurios que es muy poco conocida. Los estratos de esa edad, digamos los sedimentos de 140 millones de años, son pocos y a nivel mundial. Y esta entonces es una ventana que nos muestra un poco más sobre la fauna de dinosaurios, neuquinos en este caso, pero que aportan al conocimiento global de los dinosaurios.
Los investigadores afirman que las espinas se habrían cubierto con queratina, muy similar a la que se encuentra en los animales con cuernos modernos.
Y que muestran a un dinosaurio nuevo, con características únicas, en donde encontramos gran parte del cráneo de este dinosaurio y unas vértebras del cuello que muestran unas espinas muy alargadas que apuntan hacia adelante, lo que le da un aspecto bastante, bastante interesante.
Bajadasaurus pronuspinax fue un herbívoro y los investigadores creen que los picos se usaron para su defensa propia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco 53 minutos, amigos del mundo del entretenimiento. La temporada de los premios musicales arranca este fin de semana en Los Ángeles. La entrega de los Grammy se llevará a cabo el domingo y varios artistas cubanos jugarán un papel importante durante la presentación de apertura. Roxana Romero, de Televisión Martí, preparó este informe.
Dos artistas cubanos se encuentran entre las estrellas que formarán parte del acto de apertura del programa más importante en el mundo de la música. Camila Cabello y Arturo Sandoval compartirán el escenario con otros latinos, incluyendo el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Ricky Martin durante los Grammys, según informes noticiosos. Jeffrey, Young Thug, quien colabora con la cantautora Habanera en el Super Hit Havana, también los acompañará sobre la tarima. Cuba cuenta con varios nominados para la entrega 61 de los Grammys. Orishas, Los Bam Bam y Daphne's Prieto Bim Bam. Para Camila Cabello, este será su debut en el acto de apertura de unos premios Grammy. También será la primera vez que tantos renombrados músicos latinos abran el espectáculo, que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Los Ángeles. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
A las 5:55 minutos, momento deportivo con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. En la Serie del Caribe, en este momento, el país anfitrión Panamá está perdiendo contra República Dominicana 4-2 en el séptimo episodio. Si Panamá gana, tendría un pie en la final. Hasta ahora, ustedes saben que Cuba no va a jugar hoy. El juego de esta noche va a ser Venezuela contra México. Cuba va a jugar mañana a la 1:00 p.m. Hasta ahora Puerto Rico 0-3 eliminado, República Dominicana 2-1, México 1-2, Cuba 1-2 al borde del abismo, Panamá 2-0 y Venezuela 2-0. Si Venezuela gana esta noche, tendría un pie en la final. Así que en este momento, Dominicana 4, Panamá 2 en el séptimo episodio. En el baloncesto profesional de la NBA anoche, el máximo anotador de toda la jornada, de todos los partidos, fue DeMar DeRozan con 35 puntos para los Blazers, para el equipo de Sacramento, pero adivina qué, aún así perdieron el partido. ¿Tú te imaginas ser el máximo anotador de toda la jornada de la NBA y pierdes el partido? O sea, es como batear 4 jonrones en un juego de pelota y pierdes el partido. Así es. Por el equipo ganador, el máximo anotador, Pascal Siakam para los Raptors de Toronto, que derrotaron a Atlanta 119-101. Más tarde les vamos a tener un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Y arrancó hoy la jornada número 23 de la Liga Española de Fútbol. El único partido de hoy, el Real Valladolid contra el Villarreal de Castelló, terminó empatado 0-0, pero el partido que Luján quiere ver se va a efectuar mañana, el clásico madrileño, el Real Madrid de visita contra el Atlético en el Metropolitano, ese partido a las 10 de la mañana, hora de Cuba, para que te despiertes a tiempo. Y el otro partido que yo sé que tú quieres ver va a ser el domingo a las 2:45 hora de Cuba, cuando el Barcelona se enfrente al Athletic Bilbao en el País Vasco. El Sevilla va a jugar contra el Eibar y el Valencia contra el Real Valladolid. Otros partidos de ligas adelantadas de hoy: en Italia, la Roma derrotó 3-0 al Chievo. El Bayer Leverkusen aplastó 5-1 al Mainz en Alemania. Y en Francia, el Olympique Marsella derrotó 2-1 al Dijon. Dijon es como la salsa esa que tú comes. Sí, sí. De ahí viene, de ese pueblo, por eso se llama Dijon. Así que el Marsella es ganador de hoy. Y también el Bayer Leverkusen aplastando al Mainz. En al duro y sin guantes, dentro de 1:05 les vamos a tener un resumen completo de todas las ligas de fútbol, porque en Inglaterra este fin de semana van a haber varios partidos de vida o muerte. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 1:05 en al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 8 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompañó en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido fue Ozón Madariaga y la producción de Berta Arrabal. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, un lindo fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.